Al comienzo de nuestra vida cristiana buscamos a Cristo y crecemos rápidamente. Pero al llegar a cierto punto, topamos con esta roca. ¿Qué roca? Es la roca de nuestras características nacionales.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte, si en alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. Estas son las palabras que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y también estas palabras son el tema de nuestro estudio Vida de Filipenses de esta ocasión. El título de este mensaje es Configurados a la muerte de Cristo para alcanzar la super resurrección de entre los muertos. Y aquí con nosotros está el hermano Eric Romero para darnos los comentarios de este estudio Vida tan precioso. Bienvenido al programa, Eric.
Gracias. Estoy contento de estar aquí para centrarnos en esta sección de Filipenses 3, que nos presenta el meollo de cómo experimentar a Cristo. Estos son mensajes profundos, pero muy prácticos, pues nos llevan a la experiencia de ser configurados a la muerte de Cristo para alcanzar una realidad espiritual llamada la superresurrección de entre los muertos.
Eric, antes de comenzar el estudio Vida con Witness Lee, quisiera preguntarle algo, y es el significado de esta frase que el apóstol Pablo menciona en Filipenses, la superresurrección de entre los muertos. ¿Qué nos puede decir de ella?
Para algunos, quizás parezca extraño decir la superresurrección. Pero sea una expresión extraña o no, es una traducción fiel del griego. Debido a que finalmente todos los cuerpos de los creyentes resucitarán, la resurrección será un evento común y ordinario. Pero la superresurrección se refiere a una resurrección especial, particular, sobresaliente, la cual tiene una aplicación tanto ahora como en el futuro. El futuro al cual nos referimos es el tiempo de la venida del Señor y el tiempo del reino milenario. La superresurrección es una resurrección especial concedida a los creyentes vencedores, quienes recibirán la recompensa del reino. Esta es la parte objetiva que se verá en el futuro. Pero la superresurrección también se refiere a nuestra experiencia presente de la resurrección, y en particular, al proceso por medio del cual nuestro ser tripartito es introducido en la resurrección gradual y continuamente. Para experimentar esto, debemos ser configurados diariamente a la muerte de Cristo. Y el Estudio Vida hoy se centrará en este tema.
Muchas gracias por este comentario, Eric. Bien, estamos listos ya para comenzar nuestro Estudio Vida de hoy. Adelante.
Ser configurados a la muerte de Cristo es como el ejemplo de la semilla del clavel, que va muy de acuerdo con la revelación que presenta el Nuevo Testamento. Por haber nacido de nuevo, tenemos la semilla de Dios dentro de nosotros. De acuerdo con 1 Juan 3:9, la simiente de Dios permanece en todos aquellos que han nacido de Él. Dicha simiente contiene la vida divina, y esta vida es el poder de la resurrección. Pero la cáscara exterior necesita ser quebrantada a fin de que la vida de resurrección brote de la semilla. Y esto implica sufrimientos. En 3:10, Pablo habla también de la comunión de los padecimientos de Cristo y de ser configurados a su muerte. La comunión es sus padecimientos, esto es, nuestra participación en sus padecimientos. A lo largo de su vida, Cristo pasó por un proceso de quebrantamiento a fin de que el poder de vida fuese liberado desde su interior. Y esto puede verse especialmente cuando murió en la cruz. La semilla de la vida divina está ahora en nuestro ser, y lo único que nos falta es ser quebrantados para que el poder de vida que se encuentra encerrado en nosotros pueda ser liberado. Si nuestro hombre exterior es quebrantado, brotará el poder de vida de la semilla que está en nosotros. Y finalmente, el quebrantamiento del hombre exterior dará por resultado que seamos plenamente configurados a la muerte de Cristo. Así que la muerte de Cristo llega a ser el modelo o el patrón de nuestro quebrantamiento. Entonces podemos aplicar Cristo a cada una de las necesidades de nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de la muerte de Cristo? El modelo de su muerte es este: que cuando Él vivía en la tierra, siempre llevó una vida crucificada. Todos debemos saber que como hombre, Cristo poseía dos vidas. Número uno, tenía la vida divina. Y número dos, tenía la vida humana. Tenía dos vidas. Pero lo más interesante, y lo cual ha sido pasado por alto por muchos cristianos, es que Dios deseaba que el hombre Jesús viviera por la vida divina. Dios deseaba que el hombre Jesús viviera la vida divina mediante su vida humana, o por su vida humana. Así que mientras Jesús vivía en la tierra, siempre hizo morir su vida humana, a fin de que la vida divina que estaba en él pudiese ser expresada. Él siempre rechazaba su vida humana para que la vida divina dentro de él se expresara. Este fue el modelo de la muerte de Cristo. Y este modelo de su muerte siempre fue el poner su vida humana a la muerte y dejar que su vida divina surgiese, saliese. Él fue crucificado a fin de que la vida divina pudiera expresarse, para darle la oportunidad de ser expresada. Este es el modelo de la vida de Cristo y también el modelo de su muerte.
Eric, creo que nos ayudaría mucho si usted pudiera desarrollar este tema de que la muerte de Cristo es un modelo o patrón para nosotros. ¿Qué tal si nos desarrolla esto?
No debemos entender la palabra modelo o patrón como algo que nosotros imitamos. Ese es un concepto seriamente errado. Toda noción de imitar a Jesús, o especialmente la idea popular de preguntar qué haría Jesús, es contrario a la verdad revelada en Filipenses 3. La muerte de Cristo, a la cual somos conformados, es un modelo en el sentido de ser un molde. Un ejemplo sería la masa que se pone en un molde y se conforma a dicho molde. Nosotros, los creyentes de Cristo, somos la masa, y el molde es la muerte de Cristo. Nuestra humanidad, que fue aceitada por el Espíritu al ser regenerados, es una masa, y ahora el Espíritu que opera en nosotros y sobre nosotros, por medio de nuestras circunstancias, nos está conformando al molde de la muerte de Cristo. Esto es muy distinto de tener un modelo externo que tratamos de imitar preguntando, ¿qué haría Jesús? En vez de imitar, debemos estar dispuestos a que el Espíritu nos imprima en el molde de la muerte de Cristo. De esta manera, lo conocemos a Él, a Cristo. Experimentamos el poder de su resurrección y participamos en la comunión de sus padecimientos. La muerte de Cristo es nuestro molde. La vida humana de Jesús fue continuamente crucificada para que se manifestara su vida divina. Jesús hizo morir continuamente su vida humana para que la vida divina que estaba en él se expresara. Esto produjo un molde. Ahora nosotros, la masa, estamos siendo conformados al molde de la muerte de Cristo, con la expectativa de que en nuestra experiencia haya un resultado, el cual Pablo identifica como la superresurrección de entre los muertos. Si estamos dispuestos a ser conformados hoy al molde de la muerte de Cristo, muy probablemente seremos los vencedores que recibirán la superresurrección como recompensa. O sea, que recibirán la resurrección sobresaliente como galardón en el reino milenario. Pero de forma más inmediata, si ahora somos conformados al molde de la muerte de Cristo, conoceremos de forma subjetiva, profunda y personal la realidad de la superresurrección. Poco a poco, nuestro ser tripartito será introducido gradualmente en la resurrección, para que lleguemos a ser personas en resurrección, es decir, seres en la nueva creación.
Muy bien. Continuemos ahora con Witness Lee.
Aleluya. We also have
Aleluya. Nosotros también tenemos dos vidas, la vida humana y la vida divina. No importa cuán buena o mala sea nuestra vida humana, sea propia o inapropiada, debemos olvidarnos de ella, pues debe morir. Tenemos que saber que la vida humana de Jesús era una vida absolutamente maravillosa. Y el Señor Jesús siempre puso a muerte su vida humana, no debido a que esta era mala, sino a fin de que su vida divina pudiera ser expresada. Así que su vida humana necesitaba ser quebrantada, necesitaba ser rechazada, puesta a muerte. De la misma manera, hoy nosotros también debemos vivir conforme a este mismo principio. Tenemos dos vidas, la vida humana y la vida divina. Nuestra vida humana debe ser puesta a muerte y para eso, cada día debemos vivir una vida crucificada. Una vida que está siempre anulada a fin de que la vida divina tenga la oportunidad de ser expresada. Amados santos, esta es la manera de ser conformados a su muerte.
Eric, me parece que debemos detenernos un poco con respecto a lo que estamos conversando, pues no estamos tratando de abarcar mucho terreno porque este es un pensamiento nuevo para la mayoría de las personas.
Sí, así es. Crucificar algo bueno le parece extraño a muchos porque siempre pensamos en términos de bien o mal, correcto o incorrecto. Usualmente pensamos, debo poner a muerte y aniquilar todas las cosas malas y pecaminosas de mi vida. Sin embargo, nos aferramos a las buenas cualidades de nuestra vida humana natural. Nos parece extraño pensar que debemos poner a muerte nuestra buena vida humana.
Se ha dicho que aún los aspectos buenos de nuestra vida humana deben ser crucificados y eliminados si hemos de expresar la vida divina. ¿Podría comentar más sobre esto?
Quizás sería de ayuda referirnos al ejemplo de la semilla. ¿Por qué debe ser quebrada la cáscara de una semilla? A fin de que la semilla crezca, ¿se quiebra solo la parte mala de la cáscara y permanece intacta la buena cáscara? Aun si toda la cáscara de la semilla es buena, ¿no debe ser quebrada? Si consideramos el ejemplo de la semilla, de inmediato comprenderemos que la cáscara debe ser quebrada simplemente porque es cáscara. No importa si es una cáscara buena o mala, una cáscara bonita o fea, es cáscara. A fin de que la vida de esa planta pueda ser liberada, la cáscara debe ser quebrada. Conforme a Juan 12:24, Cristo, en su resurrección, produjo muchos granos. Nosotros, los creyentes, somos esos granos, esas semillas. Nuestra humanidad es la cáscara, pero tenemos la vida divina en nuestro espíritu regenerado. Si nuestra cáscara no es quebrada, la vida divina que está en nosotros no será liberada. Esta es la razón por la cual nuestro hombre exterior, es decir, la cáscara de nuestra humanidad, debe ser quebrada. Como dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si nuestro hombre exterior es quebrantado, brotará el poder de resurrección de la semilla que está en nosotros. Cristo crecerá en nosotros y será expresado. Ahora bien, al profundizar en esta experiencia, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuanto mejor sea la cáscara de nuestra humanidad, más necesario es que sea quebrantada. ¿Por qué? Porque ahí es donde somos más fuertes, donde somos más autosuficientes. Por revelación debemos llegar a entender que la buena parte de nuestra humanidad no vale nada. Consideremos el libro de Job bajo esta luz. ¿Por qué debe sufrir el justo? El justo es tan bueno en su vida humana natural que debe pasar por un proceso de sufrimiento para quebrantar esa buena humanidad a fin de que algo muy precioso, es decir, la vida de resurrección, Cristo mismo como resurrección, pueda ser liberado en él. Dios se ha propuesto introducir a todos sus hijos en esta experiencia. Tarde o temprano, todos los creyentes de Cristo deben tener la experiencia de Filipenses 3 y ser introducidos en la resurrección. ¿Por qué? Porque todos seremos partes de la nueva Jerusalén, la cual es la expresión colectiva del Dios triuno en resurrección. En resurrección no hay nada natural. Así que no debemos pensar que podemos evitar este quebrantamiento de nuestro hombre natural. Los santos vencedores lo experimentan ahora, pero finalmente será la experiencia de todos los creyentes. Esta es una experiencia normal. Nuestra humanidad debe ser quebrantada simplemente porque es nuestra humanidad. La cáscara debe ser quebrada simplemente porque es cáscara. Debemos desechar el concepto de que solo lo malo debe ser quebrantado y lo bueno debe ser guardado o preservado. No, lo malo debe ser aniquilado y lo bueno también debe ser aniquilado. De esta manera, el Cristo que está en nuestro espíritu será liberado para la gloria de Dios y para edificar el cuerpo de Cristo.
No hay duda, Eric, que este comentario que nos ha dado es muy práctico. Bien, veamos ahora un problema específico, una roca que impide el crecimiento del pueblo de Dios. Continuemos con nuestro estudio vida.
There is a basic problem with all of us.
Hay un problema básico en todos nosotros.
The treasure part of our human life.
Y es que atesoramos una parte de nuestra vida humana y no permitimos que esa parte sea configurada a la muerte de Cristo. Por esta razón, nuestro crecimiento en la vida cristiana llega solo hasta cierto punto y no avanza más. Al comienzo de nuestra vida cristiana buscamos a Cristo y crecemos rápidamente. Pero al llegar a cierto punto, topamos con esta roca. ¿Qué roca? Es la roca de nuestras características nacionales. Esto es lo que no estamos dispuestos a abandonar. Esto llega a ser una roca que no nos deja seguir adelante. Llegamos hasta cierto punto y allí paramos. Y entonces seguimos igual por los últimos 10 años.
Te aseguro, Eric, que usted estará de acuerdo conmigo de que no queremos ser aquellos que permanecemos estancados en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Quisiera entonces preguntarle, ¿qué nos ayudará a eliminar esta roca de las características nacionales y que también nos traiga una conclusión que realmente nos aliente?
Si vemos lo que Dios busca, seremos animados. Pero si no vemos esto, quizás nos desanime esta comunión. En Filipenses 3, Pablo dijo que él estimó todas las cosas como pérdida por amor de Cristo y que lo tenía todo por basura para ganar a Cristo. Y lo principal que él mencionó eran sus características nacionales. Por ejemplo, su linaje hebreo, su religión, su herencia judía, sus antepasados. Pablo estimó como pérdida todas sus características nacionales. él vio que en el cuerpo de Cristo no hay judío ni griego. En el nuevo hombre no hay nacionalidades, pues Cristo es todo y en todos. Y Pablo aprendió que para vivir a Cristo, todo lo que no es Cristo debe ser puesto a muerte y aniquilado. Hay muchas cosas en nosotros que no son Cristo, pero que quizás no sean pecaminosas. Yo no diría que ser americano es algo pecaminoso, pero ser un americano no es Cristo. El problema con las iglesias en Estados Unidos es que hay demasiados americanos en ellas. Hay demasiados hermanos y hermanas en Cristo que llevan una vida americana, llevan un estilo de vida americano. ¿Cómo pueden estos creyentes ser uno con los creyentes de Japón, o de Rusia, o de Chile, o de Inglaterra? Si nos juntamos y todos vivimos según nuestras características nacionales, no habrá una expresión de Cristo. Al contrario, habrá división. Así que lo que nos anima es lo siguiente. Ante nosotros tenemos la realidad maravillosa del cuerpo orgánico de Cristo, el nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre, donde Cristo es todo y en todos. Este nuevo hombre es un organismo que está en resurrección. Si estamos dispuestos a ser conformados a la muerte de Cristo hasta el grado que sean aniquiladas nuestras características nacionales, entonces seremos introducidos profunda y ricamente en la resurrección. Y espontáneamente experimentaremos la realidad del nuevo hombre.
Entonces, Eric, ¿cómo entramos en la realidad del nuevo hombre?
Para entrar en la realidad, primero debemos verla. Si recibimos la visión del cuerpo de Cristo, del nuevo hombre, de la nueva Jerusalén, donde todos están en resurrección, donde Cristo lo es todo y en todos, y si vemos que en nosotros existe una gran roca que se compone de nuestras características nacionales, y si también vemos que la manera que Dios ha dispuesto para que eliminemos estas características nacionales consiste en ser conformados a la muerte de Cristo, y si además vemos que esta experiencia nos introduce en la resurrección, entonces seremos animados de que Dios tiene una meta gloriosa, la cual es obtener la nueva Jerusalén, su expresión colectiva que está en resurrección. En esa expresión corporativa, Cristo lo es todo y en todos, y usted y yo seremos parte de ella. Pero a fin de que el Señor obtenga su propósito, Él debe eliminar todos los obstáculos que nos impiden estar en esa realidad hoy. Y un gran obstáculo, una enorme roca, son nuestras características nacionales. Todos tenemos estas características, pero también tenemos en Filipenses 3 la solución que Dios propone, la cual es el molde de la muerte de Cristo. Si estamos dispuestos a ser conformados al molde de la muerte de Cristo por el poder de su resurrección, seremos liberados del obstáculo de nuestras características nacionales y estaremos en resurrección. Y seremos uno con todos los creyentes, no importa de qué país sean o de qué nacionalidad o raza yo sea. De esta manera seremos verdaderamente uno con el cuerpo de Cristo y con el nuevo hombre. Esto es alentador, basado en la realidad de la experiencia de Cristo, es decir, la realidad de ser configurados al molde de la muerte de Cristo, a fin de alcanzar la super resurrección de entre los muertos.
Amén. En verdad que esta visión nos anima. Si me veo a mí mismo, me desanimo. Pero escojo en esta ocasión, y así que animo también a nuestros radioyentes a no vernos a nosotros mismos, sino poner nuestros ojos en esta visión maravillosa que Cristo nos presenta. Eric, ha sido un placer tenerle en esta ocasión, y gracias al Señor por este mensaje tan precioso.
Gloria al Señor.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.